Son las 8 de la tarde. Esta es la sintonía de Onda Madrid. Comienza El Enfoque. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Les doy la bienvenida en un programa un poco atípico, porque a partir de las 8 y media y hasta las 10 de la noche habrá una programación especial dedicada a los actos del Día del Orgullo Gay, de la Semana del Orgullo Gay. Hoy es un día importante con la lectura del pregón. En fin, actos festivos de los que les quiere llevar el pulso y el latido del corazón del centro de la ciudad a todos los oyentes de Onda Madrid, entre las 8 y media y las 10 de la noche. Y tenemos que hablar del CIS, del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, en un momento, iba a decir delicado, no es esa la expresión más adecuada, pero sí un momento sensible en el que irrumpen unos datos que de alguna forma pueden modificar algunas actitudes o algunos movimientos, algunos tanteos de los partidos políticos de cara a la investidura del próximo día 22. Porque lo que el barómetro está ofreciendo a las fuerzas políticas, otra cosa es que se lo crean, más o menos, es la foto fija de cómo está cada uno, de modo que si se lo creen, los que se lo crean, seguramente que tienen una herramienta para poder actuar de cara al próximo día 22. El CIS de Tezanos irrumpe en un momento sensible, como les digo, en el que aún no sabemos qué va a pasar en la sesión de investidura del día 22 de este mes. Y el CIS, naturalmente, que puede influir siempre, la verdad, puede influir siempre. Es conocido, además, que sus conclusiones, sus expectativas, las que hace públicas, pueden influir, por ejemplo, en aquellas personas que tengan dudas, que no tengan clara la forma en que van a votar. Puede influir, naturalmente, a la hora de decirle a un partido político, esto es lo que tendrías hoy en relación a tus expectativas de voto y lo que puedes tener después de unas elecciones generales. El CIS, además, da una idea de cómo se encuentran los partidos y cuál es, como les digo, su momento. Unos creen lo que dice este organismo estatal que dirige el socialista José Félix Tozanos. Otros lo creen solo un poco y otros literalmente no lo creen nada y pasan de él con una cierta sorna y con una cierta broma. Pero lo cierto es que la macroencuesta sitúa a Pedro Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español en un punto en el que hace muchísimo tiempo, mucho, pero que mucho tiempo no estaba la socialdemocracia española. Este último barómetro del CIS da una fuerte subida al PSOE que alcanza casi el 40% de los votos. Oigan ustedes, casi el 40% de los votos. Podemos pierde hasta 3 puntos y se queda en el 12,7%. El PP sube ligeramente, se queda en el 13,7%. Y Ciudadanos sería la segunda fuerza con el 15,8%. Piensen ustedes las magnitudes por un momento. El PSOE el 40%. El siguiente partido sería Ciudadanos, con el 15,8%. Así que le saca más del doble al segundo partido político, y como digo, es Ciudadanos. Vox se estanca y se queda en un 5,1%. Este sería el gran titular del controvertido barómetro del CIS. Naturalmente, en el PSOE pues lo celebran.
Hemos leído todos los españoles y españolas los resultados del 28 de abril. Creo que son resultados inequívocos que le dan la victoria al Partido Socialista Obrero Español, y con ellos queremos trabajar este julio en la investidura y en la formación de un nuevo gobierno, porque España necesita ponerse en funcionamiento de nuevo y cuanto antes.
Bueno, pues esta es la voz de la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Celá, que dice que necesitan un gobierno cuanto antes. Que se lo diga a su jefe, que se lo diga el presidente del gobierno en funciones, al señor Sánchez, que se ha tomado esto con una indolencia, con una paciencia, con una tranquilidad no pequeña. Han pasado 2 meses ya de las elecciones y aquí seguimos, ya saben ustedes, de aquella manera, sin saber qué va a pasar. Y desde luego los esfuerzos que ha hecho Sánchez porque se aligeren las gestiones para que haya un nuevo gobierno son descriptibles porque no han sido ninguno. Y de hecho, hay quien piensa, y son gente por lo general muy bien informadas, que los contactos que ha tenido el presidente del gobierno con los partidos políticos son relativamente importantes, que las negociaciones empiezan a partir de ahora, que hay 3 semanas para negociar. Y también son muchos los que piensan que este no es el sistema, que no es llamar a los dirigentes políticos a ver qué me ofreces. En todo caso, sería que bueno que él pudiera indagar, investigar, pulsar entre las fuerzas políticas quién está dispuesto y quién no. ¿Qué ofrece? ¿Qué puede ofrecer a unos y qué puede ofrecer a otros? Bueno, esta es la situación en el día de hoy. Como les decía, Isabel Celaá celebra este CIS. Dice de esa manera que hace falta un gobierno cuanto antes en este país. Insisto, que se lo diga el presidente del gobierno de España. En el resto de fuerzas políticas, la verdad es que se detienen poco o casi nada en valorar este barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Entre increíble y gracioso, entre imposible e inoportuno.
Está bien que el señor Tezano siga haciendo sus cocinas, pero no podemos darle credibilidad. Nosotros, como digo, vamos a seguir trabajando para ser la alternativa, porque incluso las encuestas del señor Sánchez nos dan ya como alternativa al sanchismo.
Bueno, le da alternativa al sanchismo porque tiene 2 puntos más que el Partido Popular, pero le saca ni más ni menos que 25 puntos el Partido Socialista. Eso no es una alternativa. Eso es ser el segundo. Bueno, ¿y de qué manera? Esto recuerda un poco aquello del torero de Guerra, cuando decía aquello de que en el escalafón de los toreros primero yo, luego Naide y después todos los demás. El barómetro de junio llega en un momento político importante, a 3 semanas de la investidura de Pedro Sánchez y con la posibilidad de una repetición electoral, sobrevolando por el clima de tensión entre PSOE y su socio preferente Unidas Podemos. Los dos partidos están bloqueados en la negociación de un acuerdo que haga prosperar la votación de investidura fijada para los próximos días 22 y 23. No nos entretenemos más, ni quiero hacerle perder más el tiempo con este asunto, ni quiero radiarles el partido previo a la investidura, que aún no se sabe y nadie sabe cómo va a terminar. Lo más relevante es el artículo de Pablo Iglesias hoy en La Vanguardia pidiendo a Sánchez que plantee el gobierno de coalición el día 22 y el día 23, ese gobierno de coalición en la investidura. Y si no es aceptado, él se va a replantear la situación. ¿Qué situación? Pues su verdadera obsesión, que no es otra que la de tener ministros de Unidas Podemos, sea como sea, en el gabinete de Pedro Sánchez. Lo que sí conviene que les cuente es la forma zafia, ordinaria, vulgar, inapropiada, faltona, chulesca en que los partidos políticos se comunican en las redes sociales. Algunos partidos políticos, no todos. La forma en que se expresa Vox en redes sociales debería, cuando menos, preocupar a la gente más templada, quiero decir, la gente más educada de Vox, la gente más tranquila, la gente más refinada, no sé cómo decirlo, la gente que tiene una prosa que no tiene que recurrir ni mucho menos al insulto para decir qué es lo que piensan. Pero es lo cierto que se han enzarzado hoy Vox contra Ciudadanos, Ciudadanos contra Vox, ha mediado el Partido Popular, en fin, un ejemplo de lo peor que hay en la política. Les voy a leer un tuit de Ciudadanos redactado por Francisco Hervías, que es el secretario de Organización de Ciudadanos, en el que leemos lo siguiente. Textual, Vox comienza a paralizar las instituciones alineándose con Podemos y el PSOE. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deben estar encantados con sus nuevos socios. A lo que Vox, en genérico, Vox ha respondido lo siguiente. El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos con gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo que queréis. En fin, el hilo sigue en Twitter, pero mejor lo dejamos ahí. Esa prosa, como les digo, zafia, ordinaria, vulgar, de Vox, que deja muy mal a aquellas personas que no son ni vulgares, ni zafias, ni ordinarias en Vox, que las tiene que haber. Así no se puede hacer política, así no se puede exponerse uno públicamente, y así se muestra lo peor de un dirigente político o de un partido político. Tampoco se escapa de la política local la polémica madrileña, porque el alcalde, José Luis Martínez Almeida, le ha dicho a Sánchez algo así como que los viajes en Falcon que hace el presidente del gobierno y en helicóptero están perjudicando la contaminación en Madrid. El alcalde harto ya de que le digan que se ha cargado el Madrid Central, etcétera, etcétera. Y además, que se lo diga incluso el New York Times, porque esto ya no es una polémica que haya saltado ni más ni menos a la prensa local, a una parte de la prensa local. Es que también tiene sus réplicas en la prensa en Estados Unidos, oigan ustedes, en el New York Times, Madrid Central. poco excesivo parece, ¿verdad? El alcalde de Madrid ha instado a la ministra Teresa Rivero a que pida al presidente del gobierno que deje de desplazarse mediante estos medios de transporte y así contamine un poco menos.
Lealtad institucional. Creo que el gobierno de la nación debe mantener un mínimo de lealtad institucional. Que quien no da ejemplo de lucha contra la contaminación, y me remito al ejemplo del Falcon y del helicóptero de Moncloa-Torrejón, no puede pedir ejemplo a los demás. Sin perjuicio de lo cual, el compromiso del Ayuntamiento de Madrid es total y absoluto en la lucha por mejorar la calidad del aire.
Bueno, ¿cómo están las cosas, verdad? Convendría que nos tranquilizáramos todos un poquito, especialmente los de Vox, cuando responden de la manera en que les he contado en las redes sociales. Importante noticia que nos llega desde el Tribunal Constitucional, que acaba de anular la norma que calcula la pensión de los trabajadores a tiempo parcial. El dictamen del TC dice que no resulta justificada la reducción adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un coeficiente de parcialidad que reduce el número efectivo de días cotizados. En consecuencia, se declara la inconstitucionalidad y la nulidad del precepto que regula la cuantía de la pensión de jubilación a los trabajadores a tiempo parcial, por considerar que vulnera tanto el derecho a la igualdad como el principio de no discriminación de la mujer. De modo que una victoria y no pequeña para los trabajadores a tiempo parcial, de la que nos alegramos y mucho. Son las 8 de la tarde y 11 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y esta es la situación de España, del mundo y nuestra comunidad a esta hora de la tarde. La Audiencia Nacional confirma que juzgará a Josep Lluís Trapero.
El tribunal se muestra competente para juzgar al mayor de los Mossos y a la cúpula de la Policía Autonómica por un delito de rebelión en relación a su actuación el 1 de octubre y en el asedio a la Consellería de Economía el 20 de septiembre.
Controlado el incendio declarado hoy en Navalafuente.
Se había originado en una zona forestal cercana a algunas urbanizaciones. Han ardido entre 30 y 40 hectáreas, aunque ya está controlado gracias a las condiciones favorables del viento. En cenicientos, los bomberos han refrescado los terrenos afectados por el incendio para lograr su total extinción.
La juez señala homicidio imprudente en la muerte de Julen.
La instructora ve indicios de criminalidad porque el dueño de la finca no tapó el agujero por el que cayó el pequeño de 2 años el pasado 13 de enero en Totalán, Málaga. Por ello considera que ha podido cometer un delito de homicidio imprudente grave.
El gobierno prevé un aumento en la llegada de turistas a nuestro país.
España volverá a batir récords tanto en la llegada de turistas internacionales como en el gasto que realizarán en sus viajes. Durante el verano nos acercaremos a los 30 millones de turistas extranjeros, un 1,7% más que el año pasado.
Crean un exoesqueleto para mejorar la movilidad de los niños con parálisis cerebral.
El Hospital Niño Jesús de Madrid ha presentado un exoesqueleto pediátrico indicado que, como novedad, incorpora un casco que obedece al cerebro de estos pacientes cuando empiezan a caminar. Les ayudará también a que manejen bien la coordinación de sus músculos.
La exalcaldesa de La Muela, en Zaragoza, condenada por corrupción.
La Audiencia de Zaragoza ha condenado a María Victoria Pinilla a penas que suman más de 16 años de prisión y a multas de 8,4 millones de euros por 11 delitos de corrupción cometidos mientras ejercía como máxima responsable municipal en su localidad por el Partido Aragonés.
Le llamaban la Marbella de Zaragoza. Amplio dispositivo sanitario y de limpieza para el orgullo de este año.
El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un plan de seguridad, tráfico y estacionamiento y otro de asistencia sanitaria y de limpieza con más contenedores y aseos portátiles. Hoy la cantante Mónica Naranjo va a dar el pregón, que podrán seguir en un programa especial que va a arrancar aquí a las 8:30 de la tarde.
No tendremos cerca de las 9 la habitual colaboración de los compañeros de deportes, porque nos vamos a ir al pregón de las fiestas del orgullo a partir de las 8:30, pero sí tenemos un titular de lo que está pasando, lo más importante del deporte. David Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues una noticia que acabamos de conocer y es que la Federación Española de Fútbol y la Liga han firmado por fin la paz en el Consejo Superior de Deportes y han renovado para los próximos 5 años el convenio de coordinación clave para el funcionamiento de las competiciones. Todavía queda por dilucidar el partido de los viernes y el partido de los lunes y ya es oficial, el mexicano Héctor Herrera se incorpora al Atlético de Madrid para las próximas 3 temporadas, llega a Barajas a las 11 de la noche y Rodrigo deja oficialmente el club rojiblanco ya que sus representantes han depositado esta mañana la cláusula de 70 millones de euros en la sede de la Liga. Todo parece indicar que irá al Manchester City.
Información de David Santos, son las 8:14, cuando saludo ahora a Ainhoa González, que nos va a dar la previsión del tiempo, pero Una Innova sin cerezas. Hoy sin cerezas.
Hoy sin cerezas, pero con noticias, bueno, positivas. Bueno. Porque mañana vamos a pasar un poco menos de calor que hoy. Y además mañana... Hoy hemos tenido una jornada tranquila, después de las tormentas de anoche, después, bueno, pues hemos visto esas nubes como crecían, pero nada, aunque hemos visto como lo que sí subiera era el termómetro y hemos tenido aviso activado hasta justo las 8 de la tarde en el interior de la comunidad, hacia el extremo sur, porque hemos vuelto a superar los 35 grados. Pues mañana perdemos algún grado, en general máximas de 34, 35, y lo que podremos tener serán esas nubes altas y nubes de evolución que a partir de las horas centrales del día a lo mejor se desarrollan lo suficiente, más probable hacia la zona de la sierra, pero no se descarta en otros puntos, especialmente de la mitad norte, y que nos dejen algún chubasco, pero no se espera que sea tormentoso como lo de anoche, sino los típicos chubascos que dejan unas gotitas justo para ensuciar los coches, y ya está, que duran, nada, unos minutillos. Bueno, pues eso, que se pueda dar a partir de las horas centrales del día. Pero lo que decía, mañana ya no tenemos el aviso activado por calor, y lo que nos queda de semana, vamos a seguir con temperaturas bastante llevaderas, y ya en principio, después de mañana, sin probabilidad de precipitaciones, en principio.
Bueno, pues así están las cosas de cara a la previsión del tiempo. En cuanto a las carreteras, desde la Dirección General de Tráfico nos dan la última hora. Alfonso Martínez, buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. A esta hora en la red vial de la comunidad encontramos tráfico intenso de entrada a Madrid por la A6 a la altura de El Plantío, y también hemos tenido hasta hace poco un accidente que complicaba la conducción en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada en dirección Toledo. En este momento ya han retirado el vehículo afectado y de momento poco a poco se va restableciendo la tranquilidad. En el resto de la red de carreteras madrileñas, tanto en los accesos a Madrid como en las rondas de circunvalación M40 y M50, en este instante se circula sin problemas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando de la Onda Madrid y me encanta, sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Llega la diversión a la Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's
play. Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 18, nuevo barómetro del CIS, correspondiente a la semana después de las elecciones autonómicas y municipales. Como era de esperar, crece el PSOE hasta situarse con casi un 40% de intención de voto, 25 puntos por encima de Ciudadanos, que rebasaría al Partido Popular, situándose con el 15,8%. A pesar de ello, los de Pablo Casado se recuperan con respecto a la encuesta de mayo. Podemos y Vox se desploman en cuarto y quinto lugar. Así, la izquierda sería con más del 50% de los escaños, tal y como cuenta ahora Flor Carazo.
El PSOE sube 3 puntos con respecto a la encuesta de mayo, hasta el 39,5%. Rafael Simancas, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso.
Los españoles han dicho en las encuestas lo mismo que dijeron en las urnas, quieren un gobierno del Partido Socialista.
Como segunda fuerza sigue Ciudadanos, que baja ligeramente hasta el 15,8. Unos datos a los que no da credibilidad la diputada Melisa Rodríguez.
Está bien que el señor Tezanos siga haciendo sus cocinas, pero no podemos darle credibilidad. Nosotros, como digo, vamos a seguir trabajando para ser la alternativa, porque incluso las encuestas del señor Sánchez nos dan ya como alternativa al sanchismo.
El PP sube hasta la tercera posición y recupera más de 2 puntos. Logra el 13,7% de los votos. Guillermo Mariscal, portavoz adjunto en la Cámara Baja.
Creo que es la cocina que está al gusto del señor Sánchez. Y está al gusto porque refleja lo que realmente quiere el presidente del Gobierno, que no es otra cosa que la convocatoria de elecciones.
Unidas Podemos acentúa su caída y se sitúa en cuarta posición. Pierde más de 2,5 puntos hasta el 12,7. Vox también baja 2 décimas hasta el 5,1. El bloque de izquierdas alcanzaría, según el CIS, la mayoría absoluta, pero al diputado de la formación morada, Rafael Mayoral, no le cuadran los números.
Lo que sería muy peligroso es que el PSOE se crea esas encuestas y piense que eso puede ser una buena motivación para ir a elecciones.
En cuanto a la valoración de los líderes, todos suspenden. El único que roza el aprobado es Pedro Sánchez, que además es el preferido entre los encuestados como presidente del Gobierno.
Bueno, pues contando los días para la sesión de investidura, los partidos empiezan a jugar sus cartas. El primero ha sido Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha sugerido a Pedro Sánchez que someta a votación un gobierno de coalición entre ambos. De rechazarlo, dice Iglesias, revisará su posición. En el PSOE no son partidarios de esta propuesta y le piden a Iglesias que se deje de tacticismos. Lo cuenta Noelia Ontoria.
La oferta de Pablo Iglesias presupone un efecto arrastre de Esquerra, pero posiblemente también de Junts per Catalunya al voto a favor del candidato socialista, que no se daría en septiembre, tras la diada y con la previsible sentencia en contra de los líderes independentistas. Sin embargo, su propuesta no ha tenido efecto en el PSOE, que rechaza experimentar con la investidura. El ministro José Luis Ábalos cree que implicaría una segunda vuelta.
No creo que plantee ninguna cuestión más allá de 2 momentos de investidura que nosotros no contemplamos, porque queremos una sola investidura.
En Podemos no se dan por rechazados. Noelia Vera.
Bueno, lo raro es presentarse a una investidura sin tener ningún apoyo de ningún grupo parlamentario. Nosotros hemos puesto hoy una propuesta encima de la mesa y a pesar de las reacciones rápidas de hoy del Partido Socialista, bueno, pues a lo mejor nos dicen otra cosa, vamos a esperar.
Desde fuera y ajena a los pactos, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, está convencida de que Pedro Sánchez no aceptará nunca un gobierno de coalición con Podemos.
Imagínese usted que cierra un acuerdo con los señores de Unidas Podemos y se lleva el susto del señor Sánchez de que es que Rey y Dusas tienen, ¿no?
Pura estrategia partidista de la que se quejan PP y Ciudadanos mientras insisten en que ellos no facilitarán la investidura de Sánchez.
Y previsión de récord, la que hace el gobierno para este verano en número de turistas. La ministra del ramo confía en que España mantenga su liderazgo y el turismo siga regando el empleo y la economía del país. También se espera que los visitantes gasten más dinero que nunca. Pablo López.
La ministra confía en que 29,6 millones de personas visiten nuestro país entre julio y septiembre y gasten más de 34.000 millones de euros. Esta cifra supondría incrementar en 500.000 personas y en 1.000 millones las cifras registradas el pasado verano. Eso sí, Reyes Maroto advierte que España debe diversificar para mantener su liderazgo.
Diversificar esa oferta tan rica, donde España sin duda va a conseguir mantener ese liderazgo y sin duda mejorar su rentabilidad y seguir atrayendo más visitantes turísticos.
La ministra también ha destacado los datos recogidos entre enero y mayo, periodo en el que España fue visitada por 29,35 millones de personas con un gasto de 30.600 millones de euros. Esas cifras convierten al turismo en uno de los motores de la economía en el que participan 13 de cada 100 trabajadores y que suma 2,6 millones de cotizantes.
Son las 8 y 24 minutos y les recuerdo que tenemos hoy una programación especial que afecta al programa. Nosotros volveremos a las 10 de la noche, naturalmente que sí, con nuestro tiempo de tertulia, pero a partir de las 8 y media y entre las 10, con motivo del orgullo, con el motivo del pregón del Día del Orgullo Gay, mis compañeras Isabel García Regadera y Clara Esteban van a presentar un programa, como les digo, entre las 8 y media y las 10 de la noche. Ahora noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Polémica en la Asamblea de Madrid. Félix, los socialistas estudian qué medidas tomar tras la convocatoria del pleno de investidura sin candidato para el miércoles que viene. Toda la izquierda coincide en que el presidente de la Asamblea pudo haber actuado con arbitrariedad para dar tiempo a que Ciudadanos y Partido Popular lleguen a un acuerdo. José Frutos.
Disconformidad en la izquierda con la convocatoria del pleno de investidura sin candidato. Los socialistas incluso estudian si adoptarán alguna medida legal al respecto. Entienden creen que el presidente de la Asamblea debería haber designado a Ángel Gabilondo al disponer este de más votos asegurados. Gabilondo respeta el margen de decisión de Juan Trinidad, pero resalta las dudas originadas.
Si esa discrecionalidad ha tenido alguna dosis, que yo simplemente cito aquí, no me refiero a mí, lo que pienso yo, alguna dosis de arbitrariedad.
Más rotundo, Pablo Perpiñá, de Más Madrid.
Creemos que el presidente de la Asamblea de Madrid se está comportando más como un diputado de Ciudadanos que como un presidente de la Cámara.
Y es que la izquierda entiende que Trinidad ha usado esa fórmula para dar más tiempo a que Ciudadanos y el PP ultimen su pacto. Ignacio Aguado no discute esa intención, la considera lógica porque Gabilondo tenía más noes que síes.
Creo que es lógico y sentido común que se conceda más tiempo, unos cuantos días más, para intentar construir esa alternativa, ese gobierno de centro liberal, y es en lo que estamos. Por parte de Ciudadanos, trabajando con el Partido Popular, llevamos ya 3 semanas negociando con ellos. Yo creo que estamos muy cerca de alcanzar un principio de acuerdo, que espero que se anuncie en los próximos días, si todo va bien.
Pero Aguado insiste en no negociar ni firmar nada con Vox, cuyos votos son necesarios. Y Vox reitera que no apoyará la investidura de una presidenta que gobernaría con un partido que no le reconoce como interlocutor.
En la capital, tercer día de moratoria en las multas de Madrid Central, y hoy las críticas han llegado desde el gobierno. Lamentan que el ayuntamiento se esté planteando acabar con la medida sin ofrecer alternativas. Mañana, el Grupo Municipal Socialista va a presentar un recurso en los juzgados contra esta moratoria. Mar García.
Mueven ficha los socialistas la moratoria a los tribunales y el gobierno de Pedro Sánchez en defensa de Madrid Central. José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones.
Ninguna gran ciudad del mundo se da marcha atrás en las medidas anticontaminación, como se ha hecho con Madrid Central. Nadie cuestiona las medidas anticontaminación implantadas por gobiernos locales de todos los colores políticos, desde Bruselas hasta Milán, pasando por Londres.
La respuesta del alcalde del Popular, José Luis Martínez Almeida.
Lealtad institucional. Creo que el gobierno de la nación debe mantener un mínimo de lealtad institucional. Que quien no da ejemplo de lucha contra la contaminación, y me remito al ejemplo del Falcon y del helicóptero de Moncloa Torrejón, no puede pedir ejemplo a los demás. Sin perjuicio de lo cual, el compromiso del Ayuntamiento de Madrid es total y absoluto en la lucha por mejorar la calidad del aire.
En la guerra de cifras por la contaminación, para el gobierno de Cibeles, con Madrid Central en 8 meses aumenta en 19 de las 24 estaciones. Para Ecologistas en Acción, el segundo trimestre de este año ha sido el de más baja contaminación desde que se tiene el registro.
Y esta tarde se ha declarado otro incendio forestal en Navalafuente, al norte de la región. Aunque está ya controlado, aún no está extinguido. Es una zona de monte bajo y matorral que está lejos de núcleos urbanos. Javier Chivite es portavoz de Emergencias 112.
Finalmente han sido unas 20 a 30 las hectáreas que se han visto afectadas, hectáreas sobre todo terreno de matorral y monte bajo. Las unidades ya se están retirando y las que quedan lo hacen para refrescar posibles puntos calientes y para completar el proceso de extinción definitiva.
Con Julio Martínez en la Crónica Internacional, destacamos que un ataque terrorista en un centro de inmigrantes en Libia deja 40 muertos y 80 heridos.
Un avión de combate del mariscal Haftar ha bombardeado un centro de detención al sur de Trípoli. Hasta 40 migrantes y refugiados presos han muerto y otros 80 permanecen heridos. Es un ataque más de los que se suceden en Libia desde el 4 de abril, cuando los hombres de Haftar cercaron la capital con el objetivo de arruinar el plan de paz. Con este ataque ya son 600 los muertos, 5.000 heridos y 30.000 las familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Las ONG consideran que esta tragedia podría haberse evitado y no dan crédito a que un centro de migrantes se ubique en una zona de conflicto. El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir de urgencia en aproximadamente media hora para analizar y discutir la situación en Libia.
En Estados Unidos ya está todo listo para celebrar mañana el Día de la Independencia. Donald Trump podrá al fin cumplir su sueño de ver tanques por las calles de Washington.
Desde que asistió al aniversario de la toma de la Bastilla en París en 2017, Donald Trump se prometió ver tanques desfilar por la avenida Pensilvania. La alcaldía de Washington es contraria a este desfile porque, dice, las calles de la ciudad no soportarían el peso de los carros. El presidente de los Estados Unidos ha asegurado que volarán también los mejores aviones de combate del mundo y dará un recital de pirotecnia por todo lo alto. Desde 1991 no se da un desfile militar en Norteamérica.
Bueno, unos segundos para que sean las 8:30. Lo dejo con mis compañeras Isabel García Regadera y Clara Esteban, que le van a llevar el pulso en un día como el de hoy, el día del pregón del orgullo gay. Una fiesta por todo lo alto en la capital de España. Volvemos a las 10 de la noche.